Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes.
Los martes en Graffiti abrimos una pared a temas dedicados con la psicología y la sexología. Y lo hacemos como cada semana con Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz. Arratsaldeon, Ziortza.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, muchas veces nos sucede que la introducción del tema que vamos a tratar tengamos que decir aquello de que es un tema tabú, un problema que esta sociedad no quiere ver, algo que silencia, lo dicho, ¿no?, que lo considera tabú. Bueno, pues hoy vamos a hablar del abuso, de los abusos sexuales infantiles, Ziortza, algo que abunda mucho más de lo que podemos pensar, ¿verdad?
Sí, claro que abunda más y que es verdad que hasta ahora ha sido un tema prácticamente no tratado, ¿no? Precisamente pues porque se consideraba algo oculto, algo que no ocurría, ¿no? Y ahora cada vez más pues es verdad que se está evidenciando que esto es una realidad que está ahí y que vertebra a cualquier persona, le puede pasar o cualquier persona se puede encontrar, no depende de una clase social, no depende de bueno, muchos tópicos que había ahí detrás de todo esto, pues ver que cualquier persona puede estar viviendo hoy día un abuso sexual en la infancia.
Bueno, pues contamos con otra invitada esta tarde. Ella es Mireia Darder, doctora en psicología y cofundadora del Institut Gestalt de Barcelona. Recientemente ha publicado el libro La sociedad del abuso, 12 testimonios de abusos sexuales. Hablamos con los hijos y las hijas silenciadas. ¿Qué tal, Mireia?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, como decíamos, has publicado hace poco este libro. Previamente sí. Había otros libros, ¿no?, como Nacidas para el placer, por ejemplo. Pero el título del que hoy vamos a hablar tiene poco, tiene todo, mejor dicho, ¿no?, de sufrimiento y poco de placer para las personas que lo padecen. ¿Nació de una necesidad el enfrentarse a este durísimo trabajo, Mireia?
Sí, yo cuando escribí Nacidas para el placer quería hablar del placer en las mujeres, como era algo que podíamos alcanzar, aunque la cultura nos dijese que no teníamos que tener mucho placer y así. Y después de este libro, tuve la necesidad de escribir también la otra cara de la sexualidad, que son los abusos sexuales. Uh-huh. ¿Ya? Yo como psicoterapeuta, en mi consulta, habían llegado muchas clientes y muchos pacientes, ¿no?, que hablaban de abusos sexuales y de cosas que para mí eran increíbles, en el sentido de que aquello de que la realidad supera toda la ficción que puedes imaginar, pues eso me pasaba con las clientas que me llegaban, ¿no? Y quise escribir un libro para hablar de esto, de lo que no se habla, ¿no? De que es un tabú, como habéis dicho, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no?
Uh-huh. Según las estadísticas que recoges en el libro, entre un 23 y un 25% de las niñas y un 10 y un 15% de niños han padecido abusos sexuales antes de los 17 años. Solo escuchando estos datos se responde por sí sola la cuestión, ¿no?, de si vivimos en la sociedad del abuso.
Claro, es que es casi una de cada 5 o una de cada 4 mujeres. Es una cantidad muy grande. ¿Ya? Además, para mí el abuso sexual o el abuso físico es una consecuencia también de nuestra cultura así como más patriarcal, ¿no? Uh-huh. Tanto en política como en economía, la competitividad que hay y casi el abusar es como lo que se usa, ¿no? La regla general, ¿no? Yo creo que también que, ¿no?, en el patriarcado, cuando en realidad los hombres y mujeres somos iguales, para mantener la diferencia y que el hombre esté por encima, se ha tenido que usar mucha violencia para mantener eso, ¿no? Para que el hombre quede siempre como en medio y al mirado, ¿no? ¿Ya? O sea que no solo es en el abuso sexual, yo creo que vivimos en una cultura en que el abuso es mucho más generalizado.
Bueno, yo sí.
Y además. Sí.
No, dale. Sí. Bueno, primero que nada sí que felicitarte, me ha parecido muy muy interesante el libro y creo que la manera de abordarlo y todo me ha encantado. Y es verdad que pienso, es que qué lugar le dejamos hoy día también a los niños, dónde los estamos situando hoy día y dónde queda, porque parece que estamos súper protegiendo a los niños y por otro lado nos encontramos también con que esto está sucediendo aquí hoy día, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo no te explicas esto que, no sé?
Bueno, pues hasta ahora no lo hemos querido mirar, ¿no? Uh-huh. Ya. Y hasta hace muy poco los padres tenían derecho, ¿no?, de usar la violencia con los niños. Uh-huh. Venimos del derecho romano, en el que se dice que los padres podían vender, esclavizar, comerse a sus hijos sin ningún tipo de penalización, ¿no? Uh-huh. ya la infancia, hasta hace muy poco, eso, era patrimonio, ¿no? Como de alguna manera los hijos eran patrimonio de los padres y ellos podían hacer lo que querían con ellos, ¿no? Que nos empecemos a escandalizar por las palizas o por el maltrato físico, hace muy poco, ¿eh? La primer síndrome de niño maltratado que ha existido es de 1962. Uh-huh.
Claro, la mayoría de los casos actuales también se dan dentro de la familia. Otro dato que también, sí. Según un estudio de Save the Children, el 60% de los abusadores sí. forman parte del propio entorno de los menores.
Sí, sí. Esto para mí es como lo más tabú, uh-huh. ¿ya? Sí que se habla, ¿no?, de los abusos en la iglesia. Bueno, aquí en Barcelona tenemos el de los maristas, ¿no?, uh-huh. que es abuso de hombre a niño. Este sí que se divulga, ¿no? Pero lo que no se habla es del abuso dentro de la familia, cuando es el más común, uh-huh. ¿ya? Cuando los abusadores son los familiares.
Claro, es que aquí también el tema del incesto, ¿no? O sea, entramos en un tabú y aquí le añadimos todavía más la carga del hecho de en qué cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar pasando? Sí. O no puede ser porque es tu padre, o no puede ser porque es tu hermano, o quien quiera que sea de sí. la familia, ¿no?
Yo creo que lo que nos cuesta aceptar es que vivimos, o sea, aceptar los abusos significa aceptar que vivimos en una sociedad mucho menos estructurada y segura de lo que creemos. Que pasan muchas más cosas de las que en realidad hablamos y decimos, ¿no? Y aceptar eso es muy duro. Es aceptar que eso está dentro de la propia cultura, dentro de las propias familias, ¿no? El abuso toca dos temas tabús, la familia y la sexualidad en nuestra cultura, ¿no?
Uh-huh. Aquí os quiero lanzar una pregunta a las dos, tanto a Mireia como a Siorcha, pero ¿se puede superar este trauma? Sabemos que hará falta tiempo, pero ¿cómo está la superación de todo ello?
Claro, sí que se puede superar. Lo que sí que es importante es que depende muchísimo, ¿no? En el cajón de los abusos metemos muchas cosas, ¿no? Metemos tocamientos a un abuso reiterado durante años, ¿ya? Con maltrato físico y con abuso sexual duro, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es lo mismo una cosa que la otra, digo, para la superación también, ¿no? ¿Ya? Pero sí, se puede superar. En este momento existen muchas técnicas que ayudan, que hace muy poco no existían. Todos los avances en todas las teorías sobre trauma pueden ayudar muchísimo. Yo siempre hablo de Van der Kolk, que habla de que existen tres tipos de tratamientos. Los tratamientos que son los más convencionales, los que conocemos más, que es la psicoterapia hablada, que él habla de que es un tratamiento de arriba abajo. Después los tratamientos que de alguna manera borran los sucesos, que tanto son fármacos como el brain spotting o el MDR, que lo que hacen es integrar los recuerdos, ¿vale? Y por último, el tratamiento es de abajo arriba, que lo que hacen es cambiar las sensaciones corporales que tienen las personas abusadas, porque tienen muchos flashbacks, o sea, recuerdos que les vienen, ¿no? Y a través de trabajo corporal como yoga, respiración, todo eso también ayudan a cambiar las sensaciones que las personas tienen. O sea que sí, se puede integrar un abuso.
Sí, ¿ya? Totalmente de acuerdo con Mireia, ¿no? Es verdad que yo, por ejemplo, en consulta, cuando utilizo el MDR, ¿no?, que pensábamos que es algo que, pues eso, pues cómo trabajamos con ciertos recuerdos o esas sensaciones también, y cómo luego recuperar el placer sin sentir culpa, sin sentir vergüenza, el placer sobre tu propio cuerpo en un nuevo encuentro erótico, ¿no? Que es donde yo me encuentro más a veces esos bloqueos de decir, jo, es que a mí me viene la imagen de cuando yo era niña. ¿Cómo podemos recuperar ser soberana sobre nuestro propio cuerpo? ¿Cómo volvemos a recuperar ese poder y ese derecho al placer sin la culpa, esa culpa tan introducida después de unos abusos, ¿no? Entonces, sí que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con ella y no la ha podido explicar mejor, el hecho de decir, claro que se pueden integrar y se pueden recuperar una vida y se puede ser capaz de dejar esto un poquito más en el lugar que le corresponde, también pudiendo volver a recuperar una vida bien, una vida placentera y disfrutona también en la erótica, aun habiendo vivido un abuso en la infancia, ¿no? Uh-huh.
Claro, desde luego la cura, la superación es necesaria, pero ¿existe alguna política para prevenirlo, Mireia, que sabemos que la has estado estudiando también?
Sí, a ver, No hay muchas políticas para la prevención. Vicky Bernardet, que tiene una fundación aquí en Barcelona, por lo que más aboga es por la prevención en la infancia. Uh-huh. ¿Ya? Hablar de esto, explicar qué ocurre. Uh-huh. ¿Sí? Eso es muy importante. Yo creo que no solo eso, sino que además, si en las escuelas, cuando se hablase de sexualidad, se hablase de placer, se hablase uh-huh. de emoción, uh-huh. sería totalmente diferente. Normalmente en las escuelas, cuando se da sexualidad científica. ¿Ya? No hablamos de placer, no solo en las escuelas, sino que en las familias tampoco. Yo doy talleres de sexualidad femenina y siempre les pregunto a las chicas que tienen 22, 25 años, ¿no? ¿En vuestra casa se habla de sexualidad? Y lo que dicen es no. Todavía no hemos integrado la sexualidad como algo cotidiano. ¿Ya? Yo creo que es importantísimo esto.
Claro, es como el oscurantismo, ¿no? Que está alrededor de la sexualidad, de una sexualidad sana, ¿no? Que de alguna manera pues favorece, ¿no? A situaciones como las del abuso, ¿no?
Sí, claro. Y que yo creo que esa es una parte que suma también mucha culpa, ¿no? Por lo menos lo que yo me encontraba, el decir, jo, es que yo encima disfrutaba, ¿no? Y es como entender que son cuerpos, que venimos con un cuerpo preparado para el placer y que en ese caso, pues los peques, aunque hayan disfrutado, pues es normal, el cuerpo está preparado para ello. Lo malo no han sido, han sido la situación que ha provocado esos adultos que estaban haciendo una lectura muy diferente de esa propia vivencia, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que también es interesante hablar de decir, bueno, qué cosas sí, qué situaciones sí, qué situaciones no. Y qué secretos se mantienen, y hablarles también de lo importante que es romper los secretos, ¿no? Que muchas veces pues tienen tan integrado que los secretos son buenos y es bueno mantener un secreto. Uh-huh. Es decir, no, los secretos no siempre son buenos y que es muy importante romperlos.
Uh-huh. Sí. Y más que esa es una de las técnicas que usan los abusadores, ¿no? Uh-huh. Decir, este será nuestro secreto, ¿no?
Claro.
Ya, como una forma de seducción, ¿no? Uh-huh. Y cuando un niño es abusado por un familiar al que quiere, uh-huh. claro que mantiene de alguna manera el secreto, porque es que si lo rompe, seguramente perderá a ese padre o a quien sea, ¿no? Eso y los niños no pueden sobrevivir uh-huh. sin el vínculo.
Uh-huh. Y ese miedo al abandono, ¿no? Ahí.
Claro, es que están atrapados. Uh-huh. No pueden hacer otra cosa, ¿no? Y lo que hacen normalmente es culparse a sí mismos de lo que ha ocurrido, uh-huh. para no culpar a los padres, porque entonces los perderían.
Claro.
Y no pueden, ¿no? El apego es necesario para sobrevivir como humanos. Necesitamos la relación con los demás. No somos panteras. Uh-huh. Somos animales sociales. Necesitamos el vínculo para sobrevivir. Y más cuando somos niños, ¿no?
Uh-huh. Y la lealtad a la familia también, ya en otros ámbitos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hoy hemos charlado con una de las autoras, con Mireia Darder, de este libro, La sociedad del abuso, 200 testimonios de abusos sexuales. Una última pregunta, Mireia. ¿Cómo os quedasteis vosotras una vez terminada la labor y habiendo escuchado todos los testimonios tan duros que recoge el libro?
No, a lo largo del libro estuvimos muy mal. Cada vez que yo había escuchado los testimonios de las personas, pero en terapia, y los había escuchado en sesiones cortas, ¿no? Uh-huh. Nunca había escuchado a las personas relatar toda su historia. ¿Y qué pasó? Pues que empezamos a somatizar, Silvia y yo. Uh-huh. Empezamos a tener dolor de cabeza, nos empezó a doler la barriga, porque primero las escuchamos, después lo transcribimos, después lo editamos. Uh-huh. Y cada vez era que nos poníamos mal. O sea que en el libro ya lo pongo, ¿no?
Sí.
Cuidado, que estos testimonios pueden provocar sensaciones físicas y ponerse mal, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? Además que no estamos acostumbrados, porque la gente no lo cuenta, ¿no?
Sí. A mí sí, Orcha, de hecho, me recomendó que no leyera ciertos capítulos, ¿verdad?
Me parecía tan duro, sí. O sea, hay algún capítulo que dije, no puede ni ser, o sea, de eso que dices, no puede ser cierto, qué dolor. Y decir, voy a saltarme párrafos porque me estoy sintiendo sumamente mal, ¿no? Y yo decía, Galder, esto no lo leas porque es muy, muy duro, pero es verdad que creo que para mucha gente el leer estos relatos pues les puede ser muy reparador el decir, no solo yo, ¿no? Hay más gente.
Sí, las críticas han sido esto, que gente que lo ha leído ha dicho, he estado todo el rato llorando, uh-huh. ¿no? Porque habían sufrido abusos, uh-huh. pero qué sanador.
Eso
¿no?
es.
Pues Mireia Darder, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Graffiti hablando de La sociedad del abuso, 12 testimonios de abusos sexuales.
Vale, muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Hasta pronto.
Hasta pronto, adeu.
Adeu.
Bueno, pues la charla que hemos mantenido con Mireia Siorcha, y ahora cómo hacemos cada semana para tener una vida sana, a ver qué psicotarea nos pones.
Bueno, plantearnos por qué nos gustaría ser nuestra propia amiga.
¡Oh!
Y ver si nos lo estamos aplicando a nosotras mismas.
¡Oh, vale! ¡Qué interesante!
Sí,
vale.
Porque a veces somos muy buenas amigas, pero a nosotras no nos aplicamos este buen amiga que somos, ¿no? Entonces, si nos estamos aplicando, ¿por qué nos elegiríamos como amigas? Y si eso mismo lo aplicamos a no juzgarnos, a no hacernos sentir mal. Bueno, ¿cómo nos cuidamos como amigas que somos?
Lo pondremos a prueba. Siorcha Carranza, de Atorren Asterarte.
Muy bien, un besito.
¡Aur!